Continuamos con nuestra serie, Exponer, en el libro de Números, capítulos 6 y 7, entre otras escrituras. Hoy, al estudiar los capítulos 6 y 7 del libro de Números, podemos ver algunas de las formas en que algunos de los personajes escogidos por Dios decidían separarse para el Señor y adorarle. Y como el cuerpo de Cristo, también debemos de recordar que el Señor debe de ser el centro de nuestras vidas y que nuestra adoración a Dios debemos de alabarlo a Él y no alabarnos a nosotros mismos. Así pues, nuestro hermano pastor Skip Haitzig se dirige a la congregación del Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: abran su Biblia en el capítulo 6 de Números. Y yo recuerdo cuando yo era un nuevo cristiano, un jovencito, en California, fui a una iglesia con un grupo para la alabanza y adoración. Y yo recuerdo que en aquella congregación, donde nos encontramos a nivel de iglesia, comenzaron a cantar un canto que era su himno, que yo nunca había oído ni lo he oído jamás. Ese himno se llamaba "Me alegro de ser nazareno". Si esa es la denominación en que ustedes crecieron y están familiarizados con ese himno, perdónenme. Para ese grupo era importante identificarse con su organización, su secta, que decían: me alegro de ser un nazareno. Ya que no pertenecía yo a aquella organización, yo no podía cantar ni lo canté. Simplemente me quedé callado hasta llegase mi turno para cantar lo que yo estaba preparado a cantar en aquella tarde. Así, en el capítulo 6 de Números podemos decir que me alegro de ser un nazareno. Va a ser un grupo de personas que van a hacer promesas específicas de ser nazarenos. No de pertenecer a la organización de Nazareno, pero a ese tiempo los hijos de Jacobo adaptaron la costumbre de comprometerse, de hacer un voto de nazareato. Era una forma en que cualquier persona podría actuar y parecer como sacerdote. Como ustedes saben, el ser sacerdote no podían simplemente decir: yo soy sacerdote. No podían ser una tribu diferente como la tribu de Isaacar y decir: ahora quiero ser sacerdote. Se le explicaba a la persona: tienes que ser descendiente de la tribu de Leví y descendiente de el sacerdocio de Aarón y seguir ciertos reglamentos. Con todo esto, no podía ser sacerdote, pero por un periodo de tiempo podía ser consagrarte al Señor para sentirte como se sentía el sacerdote, ya fuera hombre o mujer. Si acaso en tu corazón sentías ese deseo, un agradecimiento, y deseabas separarte para el Señor, deseabas consagrarte por un periodo de tiempo, eso es lo que era la ley del nazareato. Así pues, recordamos que era un periodo de tiempo que la persona se separaba por un periodo de tiempo y seguir ciertas restricciones y reglamentos que ya estaban previamente escritos cómo se había de portar un sacerdote. Así pues, en el capítulo 6 nos habla de esto. El capítulo 7 nos habla de la orden en que marchó el pueblo de Israel por el desierto. Por lo menos intentaremos estudiar capítulo 6 y capítulo 7 en el estudio de hoy. Ustedes verán cómo vamos a continuar al pasar por el capítulo 6 y 7 de Números. Ahora quiero que ustedes se imaginen al nazareno más famoso del Antiguo Testamento. ¿Quién fue el nazareno más famoso? Ustedes lo recuerdan, Sansón. Sansón fue un nazareno desde su juventud. El profeta Samuel también parece ser que sus padres lo dedicaron y debía de vivir como un nazareno viviendo en el tabernáculo. En el Nuevo Testamento, muchos creen que Juan el Bautista, ya que él no pasó cabeza ni tijeras por su cabeza, ni bebió vino ni jugo de sidra, como se le ordenó a su padre Zacarías, también Juan el Bautista creemos que era un nazareno. También creemos que Pablo el apóstol, por lo menos en dos ocasiones, tomó el voto de nazareato. Así que no podemos decir que el Antiguo Testamento no se aplica al Nuevo Testamento, porque si venimos al libro de los Hechos, capítulo 18 y 21, nos da testimonio de que Pablo el apóstol cumplió la promesa de nazareato. Porque el capítulo 6 comienza diciendo, si algún hombre y mujer desea ser nazareato, se explica los reglamentos, porque dice hombre o mujer, esto nos permite hacer la pregunta, ¿aparecieron algunas mujeres en el Antiguo Testamento que tomaron el juramento de nazareto? Históricamente hemos oído de que una mujer que los judíos escribieron, una mujer del primer siglo de los judíos llamada Helena, del distrito de Asiria, esta dama por un periodo de tiempo tomó esta promesa, una forma de agradecerle a Dios por haberle regresado a su hijo vivo después de que había ido a la guerra. Así pues, simplemente fue un periodo de dedicación de esta madre de este soldado y mostró su gratitud a Dios. Capítulo 6, verso 1 del libro de Números. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciéndoles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová y se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ahí comienza Dios a explicarles lo que deben de hacer. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta las hojuelas, no comerá. Todo el tiempo de su voto, de su nazareato, no pasará navaja por su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su nazareato. A Jehová será santo. Dejará crecer su cabello. De acuerdo al Mishnah, el libro de los judíos, ahí se encontraba el reglamento de que típicamente el tiempo que se paraba esta persona para el voto de nazareato era 30 días como mínimo y como 100 días a lo máximo. Así que entre un mes o tres meses era el periodo que típicamente ofrecían su nazareato. Hubo por lo menos un par de excepciones de personas que participaron del nazareato. Ya mencionamos a Sansón, pero antes que naciese Sansón, su mamá y su papá, el señor Manoa y su esposa, porque ya se le había pasado el tiempo de procreación y concebir. Por eso es que Dios les pudo anunciar que iban a tener hijo y les ordenó que no le pasara navaja por su cabeza, que debe de ser nazareato desde el vientre. Así que por esa forma le van a explicar que el ángel dijo a su madre, le explicarás que no debe de beber vino y será que ustedes dedicarán este niño al Señor. Este fue Sansón. Sabemos que Sansón dejó crecer su cabello y su fuerza no estaba en su cabello, sino en su dedicación a Dios. Sabemos esa historia de que es el nazareno más famoso. También hemos mencionado al profeta Samuel. La mamá del profeta Samuel dijo antes que naciera, yo he orado por este niño, ahora yo he dedicado este niño hacia ti, oh Señor Jehová. y se lo entregó al tabernáculo para que continuara sirviendo por toda su vida en el Antiguo Testamento. Cuando venimos al Nuevo Testamento, como ya les mencioné, Juan el Bautista también. Juan el Bautista, Zacarías, su padre, estaba ministrando en el templo, era su turno de presentar en el incienso. En los días que estaba cumpliendo con su obligación, un ángel le apareció y él se sorprendió naturalmente que el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque la mayoría de las personas, yo también quedaría atemorizado si un ángel me apareciera y me hablara. Y le dijo, Zacarías, tu mamá, tu esposa, concebirá un hijo. Y su hijo va a convertir muchos de los corazones de los hijos de Israel al Señor su Dios. Y por eso es que él explicó, no debe de tomar vino ni rasurar su cabeza. Y aquí describe mucho lo que hemos leído de la ley del Nazareato. Notemos las restricciones que se le dio a los que decidían ser. Verso 3 dice que se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Queda claro que cualquier líquido o que sea derivado de la uva no debe de tomar el nazareto. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hollejo de esto no comerá. De todos los días de su nazareato. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. Queda bien claro lo que Dios desea para las personas que deseaban sentirse privilegiados de que Dios los llamaba para este ministerio. No debía de participar de esto y luego veremos otras cosas más. Esto era simplemente porque la fruta del vino, incluyendo el vino mismo, se consideraba en aquellos tiempos un símbolo de gozo. Y esto simbolizaba terrenalmente o mundialmente un gozo mundano. El punto que Dios quería decir, una vez que la persona se separaba para Dios, debía de dedicarse completamente al Señor. No es que iba a decir, voy a disfrutar de una copa de vino o de un ramo de rosas. No, el punto era que tenía que tener todo su gozo en Dios y no los productos terrenales. Sabemos que el alcohol en la Biblia y el vino, quizás entre algunos grupos protestantes lo encuentran controversial y dicen que es pecado consumir licores. No es pecado abstener el beber licores a ningún tiempo. Naturalmente que muchos grupos tienen problemas que dicen que es pecado beber vino, no saben cómo explicar el que Jesús convirtió el agua en vino, pero buscan escrituras para justificarlo. Ahora, yo personalmente, vuestro pastor Skip Asick, y también yo como intérprete, vuestro hermano Melitón Sapien, yo me abstengo del alcohol. No porque es pecado, sino porque eso puede traer discusiones. Imagínense que alguien pase frente a la cantina y ven que su pastor Skip salió de la cantina. Eso les va a dar la oportunidad de criticar a la iglesia. Así que el hecho de que yo no entro a las cantinas, por eso es que nadie podrá criticarme de que yo entro en las cantinas. Cuando alguien me lo pregunta, le digo, mira, yo no me opongo a el vino y el alcohol. Yo lo puedo tomar si quisiera, pero he decidido no beber alcohol, licores, así que no pueden criticarme. Entendamos que la Biblia no está a contra de el beber vino, porque los judíos siempre lo utilizaron y lo usan. Pablo le dijo a Timoteo, toma un poco de vino para tus enfermedades estomacales, porque en esos días quizás el agua estaba contaminada, así que por eso es que un poco de vino ayudaba a la contaminación. Pero la Biblia sí condena el exceso de alcohol y licores y vino. Así, por la razón que lo condena es porque Pablo dice, no os embriaguéis por vino antes ser llenos del Espíritu Santo. Así que si estás buscando sentirte alegre, busca al Espíritu Santo, busca lo que es el Espíritu Santo de Dios y embriágate con el Espíritu Santo y así vas a tener gozo de Dios. Así que el nazareno se separaba de todo estas cosas para agradar a Dios. En capítulo 6 y verso 5 dice, todo el tiempo de su voto, de su nazareato, no pasará navaja, o sea que se deje de crecer su cabello. Cuando yo era un joven, yo leía este texto y me sentía contento, porque a mí me gustó dejarme crecer mi cabello. El profeta Amós, en el capítulo 2 de Amós, amonestó al pueblo de Israel, porque dice en Amós 2:2, porque ustedes están despreciando a los nazarenos. Parece que los israelitas, el pueblo de Dios, no les gustaba la idea de que muchos que los rodeaban, que eran nazarenos, estaban pasando por el periodo de nazareato, se consideraban mejores, porque no consumían el vino, y de esta forma, el profeta les está acusando de que amonestaban a los que decidían ser nazareatos, y le decían, esto es interesante, de que el pueblo que tiene sistemas de valores mundanos, se opone y se siente incómodo, y insultan a los que consideramos un sistema cristiano. Nos critican y nos humillan porque dicen que nos sentimos más santos que ellos. No es eso. Lo que pasa es que queremos agradar a nuestro Señor. Eso hace sentir a los incrédulos, los hace sentir incómodos y nos acusan. Prefieren que tú te rebajes a su nivel en lugar de ellos elevarse al nivel de agradar a Dios, así como tú lo alabas. Les quiero dar una advertencia. Encuentro que algunos creyentes hacen preguntas equivocadas. Por ejemplo, dicen, ¿puedo ser cristiano y hacer esto o esta otra cosa? ¿Puedo hacer beber vino y ser cristiano? Una pregunta debían de hacer. En lugar de estar preguntando, ¿qué tanto me puedo rebajar como cristiano y continuar a ser cristiano y continuar a alabando a Dios? ¿Por qué a lo mejor te haces una pregunta diferente y decir, ¿qué tanto puedo elevarme al nivel de los cristianos para agradar a Dios? ¿Qué tanto más puedo hacer para agradar a Dios en lugar de buscar qué tanto me puedo rebajar? ¿Qué tanto puedo entrar en la vida pecaminosa y agradar a Dios? Así que los nazarenos, cuando se santificaban, toda la gente lo reconocía porque dejaban creer su cabello y era un pecado tratar de animar a los nazareatos a caer en pecado. Por eso dice que se dejaban crecer su cabello. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová, será santo y dejará crecer su cabello. Yo creo que el dejarse crecer su cabello era una señal de humillación, y lo es una señal de humillación, porque es una vergüenza que una persona, que un hombre deje crecer su cabeza, deje crecer su cabello. En otras palabras, muchos critican a una persona con cabello largo porque dicen que está sucio y se ve sucio. con todo que entre los judíos había restricciones, la persona podía ser nazareno, lo debían de dejar que de vez en cuando se recortara un poco su cabello para que no tuviera que aguantar eso continuamente. Pero básicamente el llevar el cabello largo es una señal de humillación. 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice que aún la naturaleza misma nos dice que da vergüenza todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Tenemos que ver esta escritura con mucho cuidado. Muchas gentes son legalistas cuando dicen, es pecado para que un hombre se deje crecer su cabello. La naturaleza nos dice que no es vergüenza. Dios no lo dice que es pecado, es la naturaleza. Vergüenza y pecado son dos cosas diferentes. Es una señal de la naturaleza de deshonrar, de continuar con cabello largo, es una vergüenza. Por eso, a las personas que lo hacen, considera los que están sirviendo al Señor. Verso 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo a Jehová. Y si alguno muriere súbitamente o repentinamente junto a él, por ejemplo, tú estás en algún lugar, en un restaurante o con tu familia, es raro, pero puede caer muerto. Ha sucedido a algunas personas. Esa persona queda contaminada, queda profanada en la presencia de Dios. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada, por tanto, el día de su purificación, su cabeza, y al séptimo día traerá, el día del octavo traerá dos tórtolas, dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro por holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, traerá un cordero de un año de expiación por la culpa, y dos primeros anulados cuanto fue contaminado su cabeza. Esto es pues la ley del nazareato. Así pues, puedo ver el parecido que hay aquí. Tú y yo somos el pueblo santo de Dios. Somos gente separada. Así como el nazareno no toca el cuerpo de una persona. Quizás tú y yo tenemos que tener cuidado cómo tratamos con las personas que están muertos espiritualmente. Si nos encontramos haciendo lo que las personas espiritualmente están haciendo, y estamos haciendo las cosas que ellos hacen, nos metemos en los lugares que ellos se meten, quizás hasta cierto punto debemos hacernos la pregunta, ¿cómo está nuestra dedicación con aquel que nos dio la vida? ¿Qué tipo de vida espiritual estamos mostrando? Estamos mostrando la diferencia de aquellos que están espiritualmente muertos. Era un proceso claro de profanación para los que hacían la decisión, la promesa de Nazareno. Por ejemplo, si tú eres una persona que está en el proceso del periodo de su nazareato, ¿qué tal si tu mamá o tu papá, uno de tus hermanos, se muere en esos días y no puedes ir a visitarlo, no puedes ir para acompañar en los arreglos fúnebres porque te vas a profanar? Parece ser algo duro, pero Dios no pidió esta promesa. La persona voluntariamente decidía y hacía su promesa. Una vez que hacías esta promesa, tenías que cumplir porque Dios lo tomaba en serio y tú tenías que cumplirlo voluntariamente. Ahora veremos los procedimientos de seguir para aquel que había determinado la promesa de Nazareato, y porque alguno cayó muerto y no lo tocó y fue contaminado, queda obligado a comenzar de nuevo su Nazareato, y debía de traer al sacerdote 3 animales, un cordero, una cordera y un cordero. Por eso es que Jesús dijo en Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. He visto al paso de los años algunos padres de familia que se enfatizan mucho en lo que el niño debe de hacer o no hacer, o se comprometen y hacen cosas por agradar al niño y desagradan a Dios. Yo te digo, a ciertas cosas que Dios nos ha forzado, porque no tenemos que actuar para satisfacer al niño, sino que tenemos que satisfacer a Dios primero. Dios es primero, sobre todas las cosas. Yo recuerdo que hace años yo estaba en una iglesia y el dirigente de la alabanza y la adoración, que se llamó Kid Green, este hermano tenía un canto que decía: yo he dedicado mi vida al Señor. Yo he prometido a mi esposa por el Evangelio. Como yo le dije a mi esposa en la boda, prefiero caer muerto que negar a aquel que salvó mi alma. Yo creo que estaba correcto cuando dijo: querida, me he comprometido contigo, te quiero mucho, pero Cristo es primero. Este canto continúa: yo he prometido mi hijo al Señor. Aunque yo sea ridiculizado, yo le enseñaré a mi hijo y lo ayudaré en su crecimiento para que él aprenda a respetar a Dios igual que su papá y su mamá. Decirle: hijo, estás creciendo en este mundo maligno, pero tienes que poner a Dios primero. La gente del mundo te va a criticar, a lo mejor te golpean. Gózate la presencia de Dios cuando tengas que aguantar esto, porque esos son los valores que le enseñaba a su familia. Era como un nazareato en tiempos modernos. En el verso 10 se ve que es algo duro, porque muchos dicen que es injusto. Si estás pasando en tu periodo de nazareato y alguien cae muerto cerca de ti y ya mero llegas al cumplir tu nazareato, tendrás que ir a comenzar de nuevo. Tú dices, eso no es justo. ¿Qué pasa con todas las semanas que ya pasaron? Supongamos que es un nazareato de 30 días y al día 10 o 15 alguien cae muerto cerca de ti. Tú debes de verlo de una forma diferente. Dios te da la oportunidad de que vuelvas a comenzar. Es una forma que entres por el proceso una vez más para que no estés contaminado en la presencia de Dios. Esto nos muestra la naturaleza de Dios, que Dios te da a ti y a mí una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, o quizás la oportunidad número 100. Yo creo que Dios me ha dado como 999 oportunidades. Verso 13 dice: esta es pues la ley del Nazareo. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá en su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto, y una cordera de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasadas con aceite, y hojaldras sin levadura untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces el nazareo traerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza, consagrará y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después tomará el sacerdote la espaldilla cocida del carnero, una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura y las pondrá sobre las manos del nazareo, después que fuere raída su cabeza consagrada. El sacerdote mecerá aquello como ofrenda mecida delante de Jehová, lo cual será cosa santa del sacerdote, además del pecho mecido de la espaldilla separada después del nazareo, pondrá sobre desde entonces el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de ofrenda a Jehová por su nazareato, además de lo que sus recursos le permitieren. Según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. Ese es hasta el verso 21. Así pues, se comportará el que hizo una promesa de nazareo. Y en el capítulo de los Hechos, capítulo 18 y 21, encontramos de que Pablo, el apóstol, se cortó la cabeza o se rasuró su cabeza en Sincrea, en el verso 18, porque había hecho una promesa de nazareato. Hechos 18:4. Tú dirás, ¿qué sucedió aquí? Esto explica que Pablo había hecho promesa de nazareato y en Sincrea él se cortó el cabello para cumplir su promesa de nazareo. Así pues, también cuando ya el nazareo concluía, debía de ofrecer un cordero, una cordera y un carnero, con todo y la ofrenda de grano. Por lo que trajiste, lo que este hombre debía de traer, te das cuenta que era algo costoso, algo caro, porque tenías que comprar esos animales para poder presentar tu ofrenda, porque era algo costoso. A veces había alguien que patrocinaba a alguien de las tribus, hasta si podían reunir cierta cantidad de dinero para comprar los animales que esta persona necesitaba para cumplir su nazareato. En Hechos 21 recordamos cuando Pablo regresó a Jerusalén y había problemas y la iglesia de Jerusalén le dijeron los hermanos a Pablo, tienes una reputación de que eres un comodín, que enseñas a que la gente no tenga que circuncidar a sus niños ni guardar de Moisés. Los hermanos aquí en Jerusalén, con todo el que creen en el Mesías, te ven a ti como una persona peligrosa, alguien que está contra de la ley. Te vamos a decir, hay entre nosotros 4 discípulos que han hecho su promesa de nazareo. Entra con ellos al templo y así lo hizo Pablo. Alguien pagó por aquellos animales. El mismo Pablo, el apóstol, pudo haber pagado por los animales que necesitaban los otros hermanos. Posiblemente la iglesia lo pagó en Jerusalén. Pero entendemos, ¿qué pasó aquí? El hecho de que era una promesa de separación para el Señor. A cierto punto tenías que venir al tabernáculo frente a todo el pueblo que se reunía y tenías que hacer una ceremonia en público. No era algo que se hacía en secreto. Había una responsabilidad que tenía el nazareno de portarse como que estaba agradándole a Dios. Es importante entender porque ¿Cuánto nos dedicamos al Señor? No nos debemos de tener temor de que le dijimos a las personas y las personas saben que estamos dedicados al Señor y no me avergüenzo. Contribuyo con mis ofrendas, diezmos y la mayoría de las gentes se van a dar cuenta. Cuando aceptas al Señor es algo importante que lo hagas en público. Nosotros aquí al Calvario de Albuquerque le pedimos a la gente que haga un pacto al público. No es un pacto que vamos a hacer en secreto, no vamos a ir a una esquina, no. Cuando Jesús llamaba a las gentes, lo llamaba públicamente. ¿Qué le dijo a Mateo? Mateo, levántate de tu escritorio y de tus tesoros y sígueme. Así que todos lo vieron, todos se dieron cuenta. Aún más, Mateo hizo fiesta en su casa para testificar que había aceptado al Señor Jesucristo. Ese también así era el voto de Nazareo. Vamos a continuar en Números, capítulo 6, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, fíjate cómo dice aquí, diciendo, si tú recuerdas que cuando pasaban por el libro de Éxodo y Levíticos capítulo 9, Aarón y sus hijos se les ordenó que levantaran sus brazos frente al pueblo de Dios y les los bendicieran. Pero en Levíticos capítulo 9 no dice qué es lo que debía de decir para bendecir al pueblo. Aquí en capítulo 6 y versos 24 y adelante, el sacerdote se dice lo que el sacerdote debe de decir. Imagínense cuando el sumo sacerdote elevaba su mano, no solamente decía que Dios les bendiga, pero vamos a ver lo hermoso que es esta bendición que Dios prescribió para nosotros. Verso 24 dice, Jehová te bendiga y te guarde. Verso 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Verso 27, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¡Qué hermoso! En hebreo decía, la bendición del sacerdote que es, vemos que del verso 24 al 27 hay tres diferentes bendiciones. Son las tres bendiciones que aparecen. En cada una de estas expresiones aparece la palabra Señor. Notemos en sus Biblias, cuando habla de Jehová está en letras mayúsculas. En el verso 24 dice, Jehová te bendiga. En el 25, Jehová haga resplandecer. Verso 26, Jehová alce sobre ti su rostro. Y cada vez que vemos la palabra Señor o Jehová en letras mayúsculas, es el nombre de Dios que es Yahvé. Cuando Moisés le preguntó a Dios, cuando los hijos de Israel me pregunten quién me envía, ¿qué es el nombre que les voy a decir de quién me envía? Dios le dijo, tú les dices, yo soy el que soy. Yo soy el Eterno. Yo soy Yahvé. Creemos que así se pronunció Yahvé en el idioma original, porque creemos que se pronuncia Yahvé con todo y que no estamos seguros, pero nosotros en español decimos el Señor con letra mayúscula. Aquí estamos estudiando el nombre Yahvé. Notemos que aquí se presenta tres veces el término Señor o Jehová. Y verso 25 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Notemos aquí cada bendición, cada expresión de bendición, ¿qué dice el Señor? En cada verso encontramos dos formas de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Verso 24. Ahí se presentan dos bendiciones. En el verso 25 dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Otra vez, otras dos bendiciones. El verso 26 dice, Jehová alcance sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Otra vez, dos bendiciones. Cada una de estas bendiciones que encontramos en los tres versos, contó de que encontramos dos bendiciones en cada verso. Cada verso continúa progresando y es más grande y más enfático. Y esto se los menciono porque los hebreos así lo explicaban. Los hebreos veían estos versos y veían cómo se encadenaban. En estos versos se encuentran por lo menos 15 palabras, y si divides las palabras, Señor, encuentras 12 palabras que corresponden a las 12 tribus de Israel en darles esta bendición. Por eso, pues, en la primera línea, que es verso 24, encontramos 15 letras que expresan tres palabras hebreas. En la segunda, otra vez en el verso 24, también encontramos las palabras que son cinco palabras en hebreo. En el verso 26, encontramos 25 letras hebreas que son siete palabras hebreas. Por eso continúan extendiéndose, creciendo. ¿Qué es el tema central de todo esto? El tema central es que Dios te ama, Dios te favorece, Dios desea bendecirte. Ese es el corazón de Dios para su pueblo. Bendecirnos, poner su nombre sobre nosotros para recibir esas bendiciones. Yo estoy maravillado y sorprendido cuántas gentes se consideran y ven a Dios como una persona que está en el cielo o con las manos en la cintura, tratando de regañar a alguien, diciendo, Dios me quiere. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros fin, que el fin que esperáis, bendiciones, bendiciones. Así será que ellos, Dios quiere que en el verso 25 de que Él desea que su nombre venga. Yo quiero advertirles, estamos llegando al fin del capítulo 6. Ahora vamos a ir al capítulo 7 que tiene 89 versos. ¿Cuál es el verso más grande en la Biblia? Todos lo saben, Salmo 119, que tiene 176 versos. Este capítulo 7 de los Números es el capítulo número 2 más grande, que tiene 89 versos. ¿Por qué? Porque hay mucha repetición. Se presenta el patrón y el patrón se repite 12 veces. Por eso es que está muy largo. Por esa razón no vamos a leer todo cada palabra. Una vez que leamos una sola vez, sabemos que se reemplaza el nombre de la tribu, el nombre del líder de cada tribu. Capítulo 7 de Números se trata de que los hijos de Israel van a comenzar su marcha por el desierto, una marcha ordenada saliendo del monte Sinaí hasta llegar a Kadesh Barnea. Van a pasar por esta marcha. En esta marcha van a hacer las ofrendas para el tabernáculo y van a realizar sus sacrificios por diferentes tribus en el tabernáculo. Es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 7. Ustedes recordarán en el capítulo 2 de Números que encontramos que eran 12 hombres, uno de cada tribu para ayudar a Aarón y a Moisés para contar las tribus. En la misma forma se mencionan aquí los jefes, los dirigentes, y traerán su sacrificio para el templo y el holocausto. Así que capítulo 7 de Números y verso 1. Aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungiendo y sacrificando el altar y todos sus utensilios, entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados, ofrecieron sus sacrificios, hicieron sus ofrendas. Hasta aquí. Capítulo 6 nos dijo que Dios los había bendecido, extendió sus brazos, los bendició en el nombre del Señor, recordándoles que Dios les había levantado sus pecados, les dio fuerza, paz, energía y múltiples bendiciones. Después que ellos recibieron la bendición del Señor, ahora ellos presentan una ofrenda al Señor. Se reunió la ofrenda porque la gente con libertad ofreció estas ofrendas. Esto es hermosísimo y así es como se debe de hacer. Nuestra adoración y alabanza a Dios es esencialmente la respuesta a las bendiciones que Dios nos permite. Dios siempre continúa bendiciéndonos, por eso es que tenemos que alabarlo. Dice, tú dirás, yo no me siento como alabarlo. Yo te digo, Dios te ha bendecido, Dios ha mostrado bendiciones sobre ti, te ha impartido su paz, te ha perdonado, te ha dado fuerza, energía, finanzas, familia, salud. Ahora tú tienes que adorar a Dios. Pero nosotros acá en América somos un poquito orgullosos en adorar a Dios. Nosotros acá en América hemos llegado en muchos ambientes a pensar que nosotros podemos, hemos obtenido lo que tenemos por nuestras propias fuerzas y nos atrevemos a corregir a la iglesia diciendo, a mí no me gusta ese canto, no me gusta himno, no me gusta cómo hacen esto o lo otro aquí en la iglesia. Yo te pregunto, ¿hasta qué punto tú tienes que aceptar lo que el ministro o ministros de la iglesia han decidido hacer? Tú dirás, yo vengo aquí para ser bendecido. No, la bendición Dios te la da en tu vida diaria. Has venido a la iglesia, al templo, para mostrar tu gratitud y tu amor a Dios. Dios te ha bendecido, ahora es tu turno de decirle a Dios, gracias Padre, me has bendecido y por eso yo te adoro. La adoración no es para ti, sino que la adoración es para Dios. Cuando nosotros consideramos que la adoración es para que nosotros nos sintamos a gusto, contentos, en lugar de que pienses que debes de hacerle a Dios sentir a gusto, ese es un concepto americano. Cuando tu concepto es de que tú piensas de que tú le pides a Dios y Dios te debe de dar, en lugar de tú venir y presentarte a la presencia de Dios en oración y alabanza y decirle gracias, gracias, y decir, si yo no me siento a gusto, es culpa de la iglesia, o culpa del ministro, o culpa de los ministros de la alabanza y adoración. Tú has convertido la adoración en que tú deseas que a ti te adoren y sentirte contento. No, tú debes estar contento cuando recibes las bendiciones de Dios en tu vida. 1 Juan capítulo 4 nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Es nuestra respuesta. Por eso pues, la adoración no es solamente nuestra respuesta a Dios, sino que nuestra adoración es una respuesta adecuada al amor de Dios. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es testimonio de Pablo en Romanos 12:1. Así pues, nuestra adoración es nuestra respuesta a Dios y una respuesta adecuada. En la parte número 3, de que nuestra adoración es una respuesta adecuada a Dios, de que debe surgir de nuestro corazón, no nomás de tu boca, no nomás memorizarla, sino que debe de venir de tu corazón. Jesús dijo en capítulo 4 de Juan a la mujer samaritana, dice, el Padre, los verdaderos adoradores, está buscando adoradores verdaderos y los verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que le adoren. Juan 4:23. Así que nuestra respuesta a Dios debe ser nacer de nuestro corazón y debe ser correcta. La parte número 3 de nuestra adoración es que la adoración es una respuesta adecuada a Dios de nuestros corazones, por lo cual toda nuestra adoración es hacia Dios y debe reemplazar a todos y todas las cosas que rodean nuestras vidas. Primero tienes que poner a Dios y luego. Jesús dijo, el primer mandamiento es que debes llamar a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Así es. Por eso, pues, así es correcto y legítimo reunirnos para dedicar Dios a dedicarle tiempo a Dios, a alabarle, a adorarle y decirle que eres maravilloso. Perdóname por que yo quiero tomar primer lugar y bendíceme. ¿Qué tal si yo no siento deseo de adorar a Dios? Dios te ordena que le adores. ¿Es hipocresía? No, no es hipocresía, es obediencia. Hebreos 13 nos dice que debemos presentar a Dios sacrificio como fruto de nuestros labios. Ahora pues, hermanos, veremos el proceso que Dios prescribió para desmontar, transportar y volver a sentar el tabernáculo, y también veremos cómo la disposición de todos para las ofrendas para el tabernáculo. En Números 7:3 dice, trajeron sus ofrendas delante de Jehová 6 carros cubiertos de 12 cubiertos y 12 bueyes por cada 2 príncipes, un carro y cada uno un buey, y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión, y los demás y los darás a los levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Entonces Moisés recibió los carros y los bueyes y los dio a los levitas. Esto es importante, que es de acuerdo a la voluntad de los hijos de Israel. Verso 7. 2 carros y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. Veamos que dice que cada uno se le dio de acuerdo a su ministerio. Y a los hijos de Merari dio 4 carros y 8 bueyes, conforme a su ministerio, bajo la mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque ellos debían de llevar sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Así que recordamos las 3 familias. Los gersonitas, usted recuerda las 3 familias, gersonitas, meraritas y coatitas. Las hemos estado viendo ya por varias semanas. Los meraritas habían recibido más bueyes y más carros que los gersonitas. ¿Por qué? Porque era de acuerdo a qué, a su ministerio, al servicio que debían de aportar. El servicio de los meraritas era mover la infraestructura, los postes, basas, postes, todo, las cortinas, todas estas telas eran fáciles de llevar. No necesitaban espacio para transportar ni carretas. Así, eso se lo dejaron a los gersonitas, porque ellos tenían que mover lo pesado del tabernáculo, la infraestructura. Ahora, los coatistas no recibieron nada, porque ellos simplemente tenían que transportar el tabernáculo y algunos de los utensilios. Todo lo podían llevar en sus hombros. Pero los demás tenían que llevar carretas. Sería como en otros días llevar camiones de mudanzas. Así es como transportaban el tabernáculo por el desierto. Jesús dijo, al que se le ha dado más, más se le pedirá. Por eso es que a los que se les recomendó llevar las partes pesadas tenían que llevar carretas para transportar toda la infraestructura. Por eso es que es el principio de que se les dio unos carretas y a otros no. Verso 10 de número 7. Los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido. Ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar, y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. Y el que ofreció su ofrenda primero, el día primero fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 siclos de peso y un jarro de plata de 70 siclos, el siclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para la ofrenda. Era algo así como $2,500 y el otro como $1,400 en el costo de nuestros días. Una cuchara de oro de 10 siclos llena de aceite. Un becerro y un carnero, un cordero de un año para holocausto. Un macho cabrío para expiación y para ofrenda de paz. Dos bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón, el hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Ahora pues, si nosotros fuéramos a continuar leyendo palabra por palabra el resto de este capítulo, pensaríamos que era un disco rayado. ¿Recuerdas allá por los años 40, 50, 60 que había los discos que se rayaban y continuaban repitiendo? Por eso pues, ya que encontramos que son 12 tribus, y estas 12 tribus van a presentar en 12 días consecutivos sus propios sacrificios, como Naasón lo comenzó a hacer de la tribu de Judá, así lo van a hacer. Esto se va a repetir por 12 años. Por eso es que se requería todo el día, porque así ellos recibían y presentaban sus ofrendas, sus sacrificios, sus vestimentas, se ponían que vestir. Eso los llevaba todo el día para presentar sus sacrificios, para presentar el oro, plata, carros, bueyes, animales, en esta ceremonia de presentar su holocausto. ¿Por qué se repetía de esta forma a presentar sus ofrendas? Siguió este y hizo esto. ¿Por qué se repitió tantas veces y se repitieron sus nombres una y otra vez? Porque para Dios los nombres son importantes. Es algo muy hermoso que Dios reconoce nuestros nombres. En Hebreos capítulo 6, verso 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de mano de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios lo nota, Dios nota todas las cosas que hagas, por pequeñas que sean, y Dios hasta recuerda los nombres. ¿Qué nos importa quién era Naasón? Pero a Dios le importaba, a Dios le interesaba, y Dios lo nombró. Y todos los regalos que ellos presentaron, notemos que este individuo trajo esto, este individuo trajo esto otro, y así pues, para Dios los nombres son importantes. Dios no es injusto para perdonar tu obra, tus obras amorosas que haces para los hijos de Dios. Un pasaje que me es muy importante en el libro de Malaquías capítulo 3 y verso 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Traerán a Jehová ofrenda de justicia. Verso 16 dice, entonces los que tenían Los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito en el libro de las memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, el día que yo actué y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así Dios reconoce nuestro nombre y medita en nuestros nombres. Imagínate, a mí esto me alegra. Dios conoce todas las naciones, Dios conoce a cada persona, conoce cada uno de nuestros nombres. Verso 18 de número 7 dice, el segundo día ofreció Nataniel, hijo de Sor, príncipe de Isaac, ofreció como su ofrenda, igual que ofreció el de la tribu de Judá, aquí también este hizo la misma ofrenda. Vamos al verso 24 y dice, al tercer día Eliab, el hijo de Elón, príncipe de los hijos de Zabulón, presentó su ofrenda, lo mismo que presentó el verso 30. Dice, al cuarto día Elisur, el hijo de Sedur, príncipe de los hijos de Rubén, presentó su ofrenda. Verso 36 dice, y el quinto día, Selumiel, hijo de Zurisadí, príncipe de los hijos de Simeón, presentó su ofrenda igual que los... No, tú habrás notado, si ya leíste este capítulo, de que la secuencia de la ofrenda es exactamente la misma secuencia como el número que presentaron en el capítulo 2, y va a ser la forma en que van a marchar de las tres tribus del oriente del tabernáculo, las tribus al sur, las tribus del occidente y las tribus del norte. Y la secuencia va a continuar del número, y la secuencia en que marcharán es la misma secuencia que aquí se presenta. En el verso 42 dice, el sexto día Eliasaf, hijo de Deuel, príncipe de los hijos de Gad, presentó su ofrenda. En verso 48 dice, el séptimo día, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, presentó su misma ofrenda. Verso 54 dice, el octavo día, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, presentó su ofrenda. Verso 60 dice, el noveno día, el príncipe de los hijos de Benjamín, Abidaín, hijo de Gedonai. Verso 66, el décimo día, el príncipe de los hijos de Dan, Ahiser, hijo de Amisadú, también presentó su ofrenda. Esto continúa de la misma forma como cuando en la temporada navideña oíamos un canto navideño que nos dice que cada día se nos presentó un día. En ese canto, aquí en este caso son 12 días de presentar ofrendas. Continuamos con el verso, ya pasamos del verso 66. Fue Dan, ahora vamos al verso 72, dice, el undécimo día, el príncipe de los hijos de Aser, Pagael, el hijo de Ocrán, presentó su ofrenda. Verso 78 dice, el día dodécimo día de príncipe de los hijos de Neftalí, Airi, hijo de Enán, también presentó su ofrenda, idéntica a los que ya habíamos mencionado. Se presenta la misma orden. Versos 84 para concluir, dice, esta fue la ofrenda que los príncipes de Israel ofrecieron para la dedicación del altar día de que fue ungido, 12 platos de plata, 12 jarros, 12 plata, 12 cucharones de oro, cada plato de aceite, 30 siclos de cada jarro de 70, toda la plata de las vajillas, 2,400 siclos al siclo del santuario, y los 12 cucharones de oro llenas del incienso de 10 siclos cada 80 siclos del santuario, todo el oro de los cucharas, 120 siclos, todos los bueyes para el holocausto, 12 becerros, 12 de los carneros, 12 de los corderos, 12 de un año con su ofrenda, 12 de machos cabríos para la expiación, todos los bueyes de la ofrenda de paz, 24 novillos 60 los carneros, 60 los machos, cabríos y 60 los corderos de un año. Esta fue la ofrenda para la dedicación del altar después de que fue ungido. Verso 89. Cuando entraba Moisés al tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. Ahí está el de donde Dios le hablaba a Moisés. Así es como Dios nos habla en nuestros días, del propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? La única forma que Dios tiene una relación con nosotros los humanos es basado en la propiciación. La propiciación que para nosotros es el Señor Jesucristo. Es la única forma en que Dios nos habla entre los dos querubines. Así hablaba Dios con Moisés. Ustedes recordarán en Éxodo 33, como Moisés entró al tabernáculo de reunión y dice, el Señor le hablaba a Moisés cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Literalmente, en hebreo quiere decir boca a boca, en una conversación que es familiar para nosotros. Es una de las escrituras favoritas para mí, que es en la Biblia, Éxodo 33. Entonces, cuando aquí dice que de cara a cara o boca a boca, los rabinos lo interpretaron que el mensaje de Dios estaba tan claro en la mente de Moisés como si tú te vieras en un espejo. Tú vas a decir, Dios está hablando. Podía haber sido voz audible, pero se registraba claramente, sin ningún error, en la mente de Moisés. A mí me gusta y me alegra entender que Dios hablaba con Moisés en una forma amistosa, con un tono familiar. Así es como a mí me gusta orar. Cuando yo estoy en oración, así lo hago, porque algunas gentes hablan con Dios en diferentes formas, claro. Algunas gentes vienen a Dios como que están en la sala de emergencia del hospital hablando con su doctor. Le hablan al doctor con esa desesperación. Me duele, oh Dios mío, ven a mí, auxíliame, ayúdame. Esa es la forma que le piden a Dios. Tratan a Dios como si fuese el doctor en la sala de emergencia. Pero algo otros, ese no es un buen plan porque no hay una relación adecuada con Dios. Otros vienen a Dios como si le hablaran a su suegra con un cierto resentimiento. No es así como debes de hablar con Dios. Hablar con Dios con resentimiento. Tú sabes que está allí y sabes que tu suegra es tu suegra y que es la madre de tu esposa. Y la tienes que respetar, pero a lo mejor tienes algún resentimiento contra ella y no debes de hablarle así. A otras gentes hablan con Dios como si fuera que están hablando con un policía, con mucha precaución. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Acaso tengo que confesarle mis pecados? ¿Y cómo pedir perdón? Eso es incorrecto. Tu relación con Dios debe ser una relación franca, abierta, que estás familiarizado con esa amistad con Dios para tener esa hermosa conversación con Él. ¿Cuánto le has hablado al Señor y decirle, Señor, yo no tengo nada que decirte, simplemente quiero estar en tu presencia, te amo, me siento contento, tu presencia, eres maravilloso? Eso es lo que Dios desea oír de nosotros. Yo te voy a dar un consejo. Tú no tienes que seguir mi consejo, pero que te aconsejo que cuando ores, que sea tu hábito orar audible. De esta forma, cuando yo oro a Dios audible, puedo concentrar, porque si no oro audible, mi mente divaga y mi mente puede ir a 40 diferentes cosas a la misma vez. Y luego se me olvida que estaba en oración. Oh, se me había olvidado que estoy en oración. Así que para mí, vuestro pastor es Kip Asik. Prefiero, cuando voy a orar, caminar por la vecindad. Mis vecinos a veces me consideran que estoy fuera de orden. que a lo mejor estoy loco. Cuando llevo el perrito conmigo, siquiera pueden pensar que estoy hablando con el perrito, pero cuando voy yo solo, yo creo que mis vecinos se burlan de mí y creen que estoy fuera de sí. Pero yo oigo la voz del Señor y yo le hablo. Así como Dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Oremos. Padre Santo, sabemos que tú nos hablas por el propiciatorio que es nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura nos da testimonio y nos dice que si no tenemos al Hijo, no tenemos al Padre. Y todo el que tiene al Hijo también tiene al Padre. Gracias, Señor, por esta hermosa verdad. Señor, venimos a tu presencia, nuestros méritos y los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz. Sí, Señor, venimos a tu presencia por los méritos de Jesús. Señor, en estos momentos tan solemnes, en el silencio que estamos aquí en el templo en Albuquerque, examinamos nuestros corazones porque estamos a un nivel muy alto de dedicación y un nivel muy alto de consagración en tu presencia. Gracias, Padre Santo, por este hermoso privilegio. Así como hemos dicho en el himno y en el canto, de que te damos todo nuestro ser, toda nuestra dedicación, no queremos que sean siempre palabras, sino que venimos a tu presencia para pedirte que nos des o obtener algo de ti. No, Padre Santo, sino que te pedimos el perdón por tantas veces que estamos en la iglesia adorándote y deseamos sentirnos adorados y alabados porque cantamos muy bien o nos sale una voz muy hermosa. Señor, quiero pedir a este momento por aquellas personas, quiero interceder por aquellas personas que no tienen una relación adecuada contigo, de que no te reconocen, sino que simplemente de vez en cuando se imaginan que tú existes. Yo te pido, Padre Santo, y te digo que ninguno de nosotros somos suficiente buenos, pero que el Señor Jesucristo fue lo suficiente bueno, que fue sacrificado una vez por todas, y hizo una obra, una vez por todas, por nosotros. Padre Santo, sabemos que tú nos ves a través de las obras de tu Hijo. Y deseas extender bendiciones sobre aquellos que te honran como te honró tu Hijo, el Señor Jesucristo. Sí, Señor. Así que tú cambiaste la vida de Jesús por nosotros, porque tú has proveído el propiciatorio para que nosotros podamos acercarnos a ti y saber cómo hablarte a ti. Padre Santo, yo te pido que si alguien que me está escuchando no ha aceptado al Señor Jesucristo, no ha nacido de nuevo, yo te pido, Padre Santo, que les pongas los medios de que se entreguen. Te pido, Padre Santo, que ese sea el momento que hagan su promesa nazarena, que hagan una promesa como el nazareno, que encuentren la paz de Dios que viene del sacrificio de Jesús en la cruz. O si algunos se han descarriado, Padre Santo, y han reincidido, oh Señor, yo imploro por ellos, te pido que aquí en el Calvario de Albuquerque estamos con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados. Si alguno de ustedes que está aquí los he descrito en estas palabras, yo te pido que eleves tu mano como señal de que tú deseas que yo continúe orando por ti. Yo voy a orar por ti. Yo, vuestro pastor, Skip AC, continuaré orando por ti. Sí, así pues, Padre Santo, bendícelos. Si tú que estás escuchando alrededor del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación, la internet, la radio y la televisión, si no estás manejando una máquina electrónica o un automóvil por la carretera, yo te quiero pedir que también eleves tu mano al cielo como señal de aceptación de que has entendido el mensaje desde el cielo. Padre Santo, yo te pido que todas estas personas que han escuchado y que tú deseas que ellos den fruto, te pido, Señor, que les des el la dicha de que continúe en tu presencia, dando frutos, presentando frutos. Así como Moisés continuó presentando sus ofrendas frente al tabernáculo, nosotros aquí en el Calvario del Burquete que vamos a continuar en alabanza y en adoración. Y voy a pedir a las personas que hicieron la decisión de que levantaron su mano para que yo orara por ellos. Ya los presenté a Dios. Así como Jesús llamó varias personas públicamente, así yo también les quiero que pasen al frente para que pasen al frente de la plataforma. Y aquí yo, vuestro pastor Skip A. Sieg, voy a hacer una oración para que ustedes hagan un pacto, una oración con Dios y acepten al Señor Jesucristo, siendo esta una hermosa oportunidad para que tú vengas a la presencia de nuestro Dios. Los hermanos que están dirigiendo la alabanza y la adoración van a continuar con el hermoso himno de que tú vienes a la presencia de Dios para que Dios te reciba. Así pues, para todos ustedes que han pasado al frente con el deseo de hacer un pacto con Dios y pedirle a Dios que el Espíritu Santo y la paz de Jesucristo venga a sus corazones, repitan esta oración después de mí. Una oración que van a decir de su boca y que va a salir de su corazón. Repitan después de mí audiblemente. Señor, te doy mi vida. Señor, yo sé que soy pecador. Perdóname. Señor, me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti. Y te acepto como mi Salvador. Y yo creo que el Señor Jesucristo, y yo creo que Jesús vino del cielo a la tierra y que murió en la cruz por mí. También creo que el Señor Jesucristo fue crucificado, sepultado y que resucitó de entre los muertos para darme a mí la salvación. Oh Padre Santo, dame de tu Espíritu Santo. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Todo esto te digo, Señor, en el nombre del Señor Jesús, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.